Abrazos, Mabú desde Embalse.
Tenemos más mensajes, pero es el momento oportuno para decirle muy buenos días a Héctor Yalón. ¿Cómo estás, Héctor? Un gustazo saludarte. Acá Mariel Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, amigo tuyo, te damos buen domingo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gustazo estar con ustedes.
Héctor, vos sos el director de un espacio para la reflexión, para el compromiso, que es la Casa Ana Frank en la Argentina. Tuve oportunidad de hablar en radio con vos, pero además tuve la oportunidad de acompañarte a la casa, a la verdadera casa de Ana Frank en Ámsterdam, de escucharte a vos, de escuchar a muchas personas que están involucradas en esto. Y la verdad que es muy conmovedor y me gustaría arrancar esto con una reflexión tuya sobre lo que está pasando con el pueblo armenio, porque, bueno, porque vos venís de familia de convicciones judías, pero sos un ecuménico, no sos una persona sectorizada.
A ver, hay una frase que se ha hecho reconocida históricamente sin que esté absolutamente verificada, de Hitler conversando con Goebbels, diciéndole, bueno, adelante con el plan, mirá lo que le sucedió al pueblo armenio y la humanidad no reaccionó. Así que en principio el genocidio armenio es reconocido como el primer genocidio del siglo XX y nuestra función es asumir responsabilidad educativa por las enseñanzas del Holocausto, de todos los genocidios previos y posteriores, así como del terrorismo de Estado y los temas actuales de violación de derechos. Así que toda mi solidaridad con el pueblo armenio y el acompañamiento en momentos tan críticos y tan difíciles.
Héctor, no damos vuelta a la página porque seguimos hablando de lo mismo. Como vos decís, acá hay que pensar en el supremacismo de ciertas miradas o de ciertos poderes que tuvieron un punto muy importante en la Segunda Guerra Mundial y que vos tenés un compromiso con una figura emblemática de eso, que es Ana Frank, esta chica de una familia judía alemana, que la familia se traslada a Ámsterdam. Finalmente, como la mayoría de la gente sabe, Ana con su familia se esconde y cuando la Gestapo, la SS, la descubren, va a un campo de concentración, así como va el resto de su familia, y ella muere de fiebre tifoidea, según tengo entendido, en un campo de concentración. Y quien se salva es el padre, que es el que permite que tengamos el diario de Ana Frank. Vos, hace muchos años, a través de eso, dedicás buena parte, déjame ponerlo en estos términos, de tu militancia, de tu compromiso con causas de los sectores más postergados y, por supuesto, con la memoria. Te escucho.
Sí, básicamente, Ana Frank se convirtió en un emblema de una adolescente perseguida por el nazismo que en 2 años y medio escribe su diario entre los 13 y los 15 años y en algo más de 2 años que estuvo escondida, escribe un diario. Como bien decís, Eduardo, su padre, el único de los 8 escondidos que sobrevivió, también azarosamente sobrevivió el diario. Y el padre publica ese diario, que está cada año entre los libros más leídos, más vendidos del mundo. Y para nosotros, Ana Frank escribe un texto de resistencia. Ella lo aceptó pasivamente su condición de víctima y escribe un texto que convoca, que conmueve, que inspira a la reflexión y al compromiso social y a la responsabilidad social. Así que yo tengo el honor de dirigir el Centro Ana Frank, que es para Argentina y para América Latina, en representación de la Casa de Ana Frank original en los Países Bajos. Y para mí es un punto de partida Ana Frank, que ayuda a comprender las atrocidades del holocausto, del nazismo, pero a su vez poner el nazismo en el lugar como de escuela. El nazismo le enseñó a otros genocidas, a otros criminales de lesa humanidad, cómo se organiza, cómo se planifica, cuáles son las instancias, cómo se pacifica o paraliza a la población, condición sine qua non para un genocidio, es decir, siempre tiene que haber un sector masivo de la sociedad que por pánico o por adhesión no se opone por lo menos a las acciones que se realizan. Desde ese punto de partida trabajamos fuertemente cuánto el nazismo le enseñó, cuánto del nazismo se ve reflejado en el terrorismo de Estado, en las dictaduras latinoamericanas, especialmente en la Argentina. Y desde allí, fundamentalmente, ver qué cosas se reflejan en nuestros días. De qué manera, por ejemplo, hemos trabajado mucho el discurso de odio. El discurso de odio ha sido constructor del holocausto. El discurso de odio ha sido constructor del terrorismo de Estado. Y el discurso de odio es constructor hoy de fractura. Siempre el discurso de odio tiene enemigos, demonizados, culpabilizados de todo, y con una estructura de propaganda que es penetrante. Entonces, Ana Frank es un punto de partida para nosotros, para llegar fundamentalmente a los jóvenes en nuestros días, acerca de lo que significa la responsabilidad frente a los otros, frente al mundo, y para lo cual hace falta desarrollar fuertemente capacidades de comprensión de la realidad que los rodea, para que sus acciones sean reflexionadas, analizadas, evaluadas, por ejemplo, en este momento frente a una situación electoral que nosotros hemos apoyado. Nosotros 10 años atrás hemos tenido un rol muy activo en el apoyo al voto juvenil para que los chicos a partir de los 16 años puedan votar. Y de ahí en adelante hemos trabajado mucho para desarrollar capacidades en el derecho a elegir como un derecho fundamental de la sociedad y en especial para nosotros de los jóvenes.
Quiero decirles a quienes nos escuchan que Héctor Yalón, además de educador y psicoanalista, para mí dos cualidades que ayudan muchísimo a la función que cumple, porque yo lo he visto interactuando con jóvenes. Y no es fácil para alguien que no tiene ciertas destrezas, ciertas capacidades, cierta formación, no es fácil transmitir estos temas que generalmente pueden generar miedo incluso en muchas personas. Entrar a la casa de Ana Frank y ver el lugar donde ella escribió ese diario es muy conmovedor, es muy angustioso. Y bueno, Héctor tiene equipos de gente y él mismo le pone el cuerpo para que ese dolor, esa angustia, se pueda convertir en conocimiento, en empatía, en ganas de que esos jóvenes se conviertan también en reproductores de este discurso de la esperanza, del amor. Y lo digo así, aunque parezca un romanticismo muy arbitrario, decir, ay, el discurso de la esperanza y el amor, pero pedazo de pelotudo. Bueno, ¿sabés qué pasa? En este momento, ahora vamos a ir a una actividad muy importante que ustedes están. Pero escuchar el tono de este señor, cuyo nombre no quiero decir, de un candidato cuyo nombre no quiero decir, que banalizó el holocausto, el tono despreciativo, me produjo miedo, Héctor. Me produjo miedo. Pero no solamente el miedo personal que lo tengo, sino el miedo por pensar que muchos jóvenes a ese tono dicen, y bueno, me importa un pito.
Mira, en principio el museo nuestro, que está en el barrio de Coughlan, en la calle Supería al 2600, que tiene una réplica del escondite de Ana Frank, está conducido por jóvenes. Nosotros somos activos en el concepto de educación de pares y los miles y miles de adolescentes fundamentalmente que visitan el museo, somos hoy el museo más visitado por adolescentes en todo el país, son recibidos por adolescentes y todos los contenidos son transmitidos por adolescentes. Y nosotros creemos seriamente en los talentos que tienen gran parte de los adolescentes de nuestro país y la necesidad de ayudarlos a desplegarlos. Representamos y tenemos contacto, puedo decirte, con decenas de miles de adolescentes en todos nuestros proyectos en el país y en América Latina, y convocamos a adolescentes ávidos de tener un rol trascendente en la vida y en la sociedad. Nos preocupa un poco comprar algunos conceptos que se vuelven axiomáticos y que lastiman además fuertemente, ¿no? Como que los adolescentes no tienen proyecto, no tienen futuro, no les interesa nada. Porque en realidad no solo si compramos eso actuamos en ese sentido, sino que además los estamos lastimando fuertemente. Para nosotros desesperanzar, y lamento si alguien lo vive esto como romántico, desesperanzar es un concepto del discurso de odio. Desesperanzar implica una estrategia, construir una sensación de que los jóvenes no tienen nada que perder, los instala en un lugar para el cual están siendo finalmente invitados a poner en riesgo todo por muy poco. Entonces, la desesperanza es un componente esencial del discurso de odio. Y quienes intentemos frenar ese discurso, tenemos que trabajar sobre la visión de es cierto que pasan cosas difíciles, es cierto que nos rodean situaciones muy complejas, es cierto que a muchos adolescentes del país nos rodean situaciones complejas, pero nuestra función como empoderadores en derechos tiene que ver con ayudar a construir alternativas. Y esto en la cotidianidad del museo, y quien lo visite va a ver cientos de adolescentes todo el tiempo como guías, va a ver cómo estos jóvenes representan la verdad que este concepto. Jóvenes que vienen de lugares muy diversos, del Gran Buenos Aires, participan de diferentes agrupaciones o escuelas y se suman a esta idea de que la construcción de esperanza finalmente es algo que nos han enseñado las madres, las abuelas, desde el horror. Trabajar sobre una visión propositiva de sociedad, de mundo, de democracia, y no instalarnos en el horror. Nosotros escribimos mucho sobre pedagogía de la esperanza como pedagogía de la memoria, frente al riesgo de la pedagogía del horror como pedagogía de la memoria.
Héctor, entonces, me gustaría que en esta entrevista contaras que además de la pedagogía de la memoria, ustedes organizaron para estos días una actividad que a mí me parece muy importante a 45 años de La Fiesta de Todos, como se llamó esa película, tratando de ensalzar lo que fue la organización del Mundial 78 y ocultando la verdadera cara. Y ustedes en esta actividad han invitado a un par de periodistas neerlandeses, uno de los cuales, Jan van der Putten, yo tuve oportunidad en La Haya, cerca tuyo, de charlar un rato largo con él, habla un español perfecto. Jan van der Putten fue el hombre que le puso el micrófono ese primero de junio del 78 a las madres de Plaza de Mayo en La Ronda, el mismo día que el dictador Videla inauguraba el Mundial. Van der Putten se fue con un micrófono y una cámara, y muchas de las imágenes que ven en infinidad de documentales son precisamente porque Van der Putten puso el micrófono y dijo: yo el 1 de junio voy a estar con las madres en vez de estar en el estadio de River Plate. Bueno, este hombre viene a la Argentina, no es el único que viene, y ustedes organizaron una serie de cosas. Me extendí en esta presentación porque la verdad me parece maravillosa.
Bueno, Eduardo, hemos tenido el placer de compartir en La Haya el mes pasado un reconocimiento que hicimos de la mano de Estela de Carlotto a 6 personas en los Países Bajos que tuvieron una gran responsabilidad en la visibilización del terrorismo de Estado en nuestro país a partir del Mundial. Como bien decís, y otra vez estableciendo vasos comunicantes, así como las Olimpiadas de Berlín en el 36 fueron usadas para mostrar al mundo una idea encubierta del nazismo. Bueno, también el Mundial 78 quiso ser usado para encubrir al mundo el terrorismo de Estado. Estas personas, Jan y viene también Fritz Baren, voy a contar un poquito sobre sus ambos datos. Bueno, yo pensé que es un valor el reconocimiento. Pensé que es un valor decirle a aquella gente que en momentos muy difíciles pusieron el cuerpo, se pusieron en riesgo y ayudaron fuertemente a decirle al mundo, por el impacto mediático que tenía la apertura del Mundial, a decirle al mundo, miren, lo que pasa en Argentina es otra cosa. Así que el reconocimiento por el compromiso es un valor también, es un valor significativo para nosotros, para los jóvenes, por eso muchas de las actividades que hacemos la próxima semana están dirigidas a jóvenes. Decirle a los chicos, miren, estos periodistas se jugaron el pellejo, son periodistas que dignifican la profesión, que hacen digna la actitud de las personas, y nosotros se los queremos decir a ellos y queremos decírselos a todos. Y en ese sentido, la decisión de reconocer en La Haya y ahora invitar a Fritz Baren, es el otro periodista invitado, sí, que como los jugadores holandeses no aceptaron asistir a los agasajos de Videla, tanto Fritz como su camarógrafo se hicieron pasar, le pidieron a los jugadores sus credenciales, se hicieron pasar por jugadores, e hicieron una entrevista a Videla en la que Fritz le dice y le pregunta, dígame, presidente, ¿dónde están los desaparecidos? Eso generó un momento de mucha tensión, fueron expulsados del evento. Sintieron miedo por su vida, pero esas imágenes, esa pregunta hecha en un momento de tanto impacto internacional, contribuyó a que en los Países Bajos, en Europa, se entienda mucho de lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces, Héctor, invitarlos es un acto de reconocimiento a la dignidad humana y del periodista.
Quiero decir para quienes nos escuchan que todo esto que está contando Héctor lo pueden ver en una página web que está maravillosamente diseñada, tiene infinidad de visitas y que es muy fácil de entrar, que es todo con minúscula, centroanafranc.com.ar, centroanafranc.com.ar, y te vas a enterar no solamente de los concursos literarios que llama este centro, no solamente de la visita de estos dos colegas, si me animo a ponerme a la altura de estos dos maravillosos periodistas, y de muchas otras actividades. Te voy a pedir que compartas con nosotros algo que preparamos, que es la voz de las madres que aquel primero de junio de 1978 grabó Jan van der Putten. Lo escuchamos y después te dejamos a vos el cierre de esta entrevista que a mí me parece tan importante en un momento, como vos decís, los discursos del odio son una herramienta y los discursos de la esperanza y el trabajo solidario son una fuerza de la esperanza. Escuchamos a las madres hace 45 años.
¿Qué pasa, señora?
Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo, hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés?
¿Dónde están?
muere.
No, que los
¿Por
liberen?
Qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos.
¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
El gobierno dice que ustedes son mentirosas.
¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron?
Eso es lo que el gobierno diga. No, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años.
Dice que se autosecuestraron.
En particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo.
Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando.
Quiero... Le veo la cara a Mariel y siento reflejado mi propio sentimiento de dolor y de angustia. Quiero decir, todos saben que los periodistas hacemos preguntas muchas veces para provocar respuestas. Jan van der Putten se jugó haciendo esta entrevista el 1 de junio y a propósito, obviamente, le dice, el gobierno dice que ustedes son mentirosas. No porque él lo piense, sino porque es la obligación del periodista en una situación así tratar de sacar lo mejor de la nota. Lo aclaro, Héctor, porque siempre hay gente que quizás no sabe interpretar cuál es la función técnica de ciertas preguntas. Pero bueno, supongo que vos también, al escuchar una vez más esta pregunta de Héctor y la respuesta de las madres, estás tan conmovido como tantas veces lo estarás.
Sí, nosotros hemos hecho el video, uno de los videos que se utilizan en la visita al Museo Ana Frank incluye esta escena, este momento tan conmovedor de decirles son nuestra última esperanza, ¿no? Así que nos parece que una manera de honrar las víctimas, de honrar los desaparecidos, es también reconocerle a aquellos que se han jugado. Así que creemos que esta semana, que va a estar nutrida de actividades, están invitados tu gente, tu audiencia, el día jueves 5 a las 11 horas hacemos un acto en el Museo Ana Frank, superido 647, en el que vamos a pedirles a ellos que nos cuenten sus reflexiones 45 años después. Van a ser reconocidos en la legislatura como visitantes ilustres. Estamos organizando encuentros con senadores y diputados. Nos importa propiciar reflexiones en las figuras de ellas. Vamos a tener un encuentro en River, ahí donde las cosas sucedieron, con las inferiores de River, con jóvenes, con y allí, bueno, desplegamos una serie de actividades para que la experiencia de Jan y de Fritz trasciendan y convoquen a la reflexión en momentos tan, tan sensibles de nuestro país.
Héctor Shalom, psicoanalista, educador, referente social para mí. Y los que quieran recordar los datos de la actividad de este jueves a las 11 de la mañana y ver el resto de las actividades que van a tener estos dos periodistas neerlandeses, tienen que entrar a centroanafrank.com.ar y especialmente, lo digo Héctor, para quienes quieran ir con sus hijos. Yo estuve contigo en la casa Ana Frank y he visto como muchos chicos de muchos lugares del mundo van con sus padres o van en grupos de adolescentes a conocer esta experiencia, porque Ana era una persona que a esa edad hizo lo que tenía que hacer, como vos decís, un acto de resistencia. Te mando un fuerte abrazo y para mí siempre es un gusto charlar y escucharte.
Eduardo, un gustazo estar contigo nuevamente, sabés de mis afectos y de mis reconocimientos a tu trayectoria y tu persona, siempre a disposición. Un fuerte abrazo.
Te voy a decir algo para que escuches, nosotros acá somos un equipo, no solamente está Mariel Cosacchi, no solamente está Mariano Grande, está Maurito Torres.